Horizonte Universitario. Diálogo abierto con la universidad pública. Comunicación de la vida académica y las voces de sus protagonistas. Vinculación, investigación, análisis, debates. Horizonte Universitario.
Muchas gracias por esta escucha atenta, temprano, en contacto estrecho y también en el replique de nuestro Horizonte Universitario a las 12:30, 17:30 y a las 23. Recientemente se realizó en el Centro Cultural de Chipoleti el Maratón Compol de Comunicación Política, organizado por referentes de la comunicación política a nivel regional, nacional e internacional. Uno de estos referentes es el pensador argentino Mario Riorda, con quien teníamos la oportunidad de hablar en el marco del Maratón Compol.
¿Qué tal, Omar? Muy buen día, un placer. Aquí estamos muy activos, aprendiendo, creo que simplifica el estado de ayer y de hoy en estas jornadas.
Y la verdad que se ha notado mucho eso en los panelistas, en las panelistas, pero también en esto que está pasando ahora en este momento, que es una suerte de pausa, ¿no?, en el momento. ¿Cómo trabajar estos consensos propuestos por la organización desde el punto de vista comunicacional, Mario? ¿Qué desafíos se presentan desde ahí?
Yo lo primero es quizás no pensarlo de la comunicación, porque en definitiva toda política implica un acto público comunicativo. Y por eso me parece que el gran desafío es asumirlo de la política, para que esta expresión del consenso no sea un hecho artificial, no sea un hecho publicitario, no sea una pose pública, ¿no? Me parece que los consensos es algo que cuesta, porque básicamente uno logra consensos en tanto en cuanto genera transacciones, vale decir, intercambios de lo que a mí me interesa, pero también de lo que le interesa a otro o a otros, en plural, implica cesiones, concesiones, básicamente, implica reconocer que mi voz, por más que ideológicamente esté absolutamente convencido, no es la única voz dominante, implica reconocer que hay oposiciones, implica reconocer que hay minorías, implica reconocer, básicamente. Entonces, también es interesante que aparezca la noción del consenso en momentos, yo diría, de auge, de apogeo, particularmente de los gobiernos. Fíjate qué curioso, los gobiernos salen a pedir consenso cuando están mal, cuando trastabillan, cuando caen, cuando pierden una elección. Y entonces el consenso muchas veces se convierte en una especie de extorsión por parte de los actores opositores. Entonces, me parece que la dinámica ahí tiene que ver con, en gran parte, y pensándolo para todos aquellos que estamos cerca de lo político, seamos oficialistas u opositores, pensar que en realidad el consenso es una actividad del buen momento, es una actividad que tiene que ver con ponerse una gran pregunta antes que todo, que es: ¿para qué quiero gobernar? ¿Para qué quiero hacer política? Y entonces ahí, evidentemente, es seguro que si quiero transformar, debo pensar mucho más del lado del consenso antes que del lado del disenso. El disenso técnicamente es bloqueo, por lo tanto, si yo salgo a disentir como mi norma, pensemos en las derechas libertarias, ¿no? Si no hay ganas de construir, hay ganas de disentir, básicamente. Es oponerme a todo sin que quede claro qué viene. Y entonces, yo diría, esta cuestión que parece abstracta, que parece teórica, que parece una cuestión muy, muy en el cielo, en verdad toca tierra cuando nos ponemos a pensar de qué lado estamos y el consenso o el disenso en función de cuál es la responsabilidad de transformar algo mañana, ¿no? Entonces, ahí es donde tocamos tierra en esos temas que parecen tan abstractos.
Nosotros hemos escuchado acá en Disertantes que la población, en términos de opinión pública, estaría de acuerdo con eso, ¿no? Apoyaría que la cosa política trabajase sobre la base de ese consenso. ¿Qué desafío tiene, en todo caso, esa figura de la política partidaria gubernamental?
Bueno, muchísimas veces, en función de una especie de solapamiento, división endogámica, de cerrazón, uno suele producir algún consenso que es bastante rápido y fácil de lograr, que es lo que se llama el discurso contraidentitario. Lo podemos entender así: no sé qué soy, pero sí sé claramente que no soy. No soy vos, no soy el otro, no soy los otros, ¿no? Entonces, eso genera apoyo, genera aplauso, genera algo así como una celebración identitaria de una tribu que se autopercibe par, que se autopercibe representada, por así decirlo. pero que claramente no se corresponde con el discurso mayoritario, incluso de otras tribus, ya que usé la expresión, que tiene una connotación sociológica, ¿no?, de agrupamiento en torno de intereses comunes. Entonces, nuevamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, no solamente cómo quiero que me vean, sino qué quiero hacer además de cómo quiero que me vean. Y cada vez que quiero transformar, necesariamente debo pensar en el consenso, porque el consenso implica necesariamente también una pretensión, aunque no sea tan sencilla, adecuada al contexto, de qué tipo de mayoría sustentan mi adhesión, ¿no? También hay veces que es tan fuerte el nivel de rechazo que lo anterior genera, que probablemente muchas mayoría, una porción significativa de la mayoría termina apoyando algo que no necesariamente genera gran consenso, que es un consenso producto de, yo diría, el daño que el anterior o la anterior produjo, la bronca que el anterior o la anterior produjo, ¿no? Y entonces también es una zona de confort para quien se ve beneficiado, ¿no?, de una especie también de discurso contraidentitario. Entonces, hay un acto ahí que no lo puede describir en la ciencia política, probablemente lo describe mucho mejor la psicología, ¿no?, que es un acto de cierta generosidad en una voluntad transformadora, y obviamente siempre hay una convicción personal de creerse, yo diría, más efectiva en función de un modo u otro modo, ¿no?
Son reflexiones del pensador argentino Mario Riorda. Para el final, Mario, te traigo la comunicación política en sí, porque nos estás interpelando a comunicadoras y comunicadores a partir de tu charla sobre restaurar, reconstruir o rehacer la comunicación gubernamental que vos entendés está en jaque. ¿Qué hacemos?
¿Qué significaría restaurar? Volver a poner, yo diría, en vigencia algo que en algún momento sirvió. ¿Qué significaría reconstruir, rearmar algo que en algún momento se cayó? Yo creo que si hablamos de comunicación de gobierno, lo digo viviendo en este mundo, es muy poco lo que se puede resaltar como bueno. Soy sumamente crítico del estado actual de la comunicación de gobierno por múltiples aspectos, y entonces creo que cabe la posibilidad de rehacer. Rehacer significa hacer de nuevo o hacer distinto, ¿no? Y me parece que ahí sí hay mecanismos que nos permitan a eso. Yo creo que pensar en cómo se construyen las dinámicas del consenso es un modo de rehacer. Que pensar en ciertas cosas que tienen que ver con nunca abandonar el largo plazo y por lo tanto separarse de la visión electoralista de la comunicación desde el gobierno es un modo de rehacer. Yo creo que generar instancias de gobierno abierto, que además muchos colegas han trabajado, recién acabamos de escuchar a Diego Pando, un experto en temas del Estado, sobre lo que significa un gobierno abierto, que es participación, por más que la participación no resuelve todo, muchas veces es muy significativa, que implica transparencia. La transparencia no resuelve todo, pero por lo menos elimina el velo de la opacidad, del opaco, de lo negro, de lo sospechado. Y entonces, creo que hay muchas cosas, pero que también, fíjate qué interesante, la miramos de la comunicación, pero en realidad son definiciones políticas previas, ¿no?, que luego sí se transforman en la mirada comunicacional. La política gubernamental muchas veces peca de una gran ausente, que es la visión de largo plazo. Yo puedo entender carencias actuales si luego tengo un porqué. Yo puedo entender dinámicas complejas si tengo un porqué. Lo que no puedo es aceptar restricciones, carencias o entender dinámicas novedosas sin un porqué. Hay una palabrita que a mí me gusta, tiene múltiples modos de ser expresada. Una colega más tarde va a hablar de turbopolítica, yo le llamo aceleracionismo, que es la política es tan dinámica, tan vertiginosa, que tengo pereza de pensar en el largo plazo. Y esa pereza, que puede ser propia para movernos como peces en el agua, en aguas turbulentas, probablemente sea muy dañino para la generación de confianza en situaciones de crisis, ¿sí? Que es entender que esta restricción es pasajera y que hay un porqué, que hay un largo plazo. Me parece que muchísimo de los gobernantes, muchísima de la gente en política, piensa la política como una inercia, casi diría como un acto biológico de evolución, pero no como un acto conceptual de evolución para qué, ¿no? Entonces, creo que ahí es uno de los grandes déficits de la comunicación de gobierno, que es imaginarnos que no tiene sentido en su esencia la comunicación de gobierno sin el para qué.
A tu nombre, la felicitación, el agradecimiento por haber pensado en Patagonia para el desarrollo de este gran evento.
No, por favor, agradecido a nosotros, a vos en persona, a vos representante de un medio público, a vos representante de una universidad, a vos representante de la Patagonia, y doy por sentado que más allá del esfuerzo gigante, especialmente económico y logístico, de montar este evento, no va a ser el primero aquí en la Patagonia.
La voz de Mario Riorda, uno de los pensadores, organizadores del Maratón Compol, comunicación política, que se realizó recientemente en el Centro Cultural de Chipoleti.
¿Querés escuchar otros contenidos de Horizonte Universitario? www.antena-mediolibre.com.ar Pestaña Universitario. Horizonte Universitario, de lunes a viernes a las 7:50, 12:30, 17:30 y a las 23. Y en www.antena-mediolibre.com.ar podés escuchar nuestro resumen semanal los sábados de 13 a 14.